Las 7, las 6 en Canarias.
Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
Cadena COPE. Estar informado.
Buenas tardes, empieza la linterna, se enciende la linterna. Hoy linterna intermitente, porque es tarde de tiempo de juego y de Champions. Manchester, Real Madrid, ni más ni menos, a partir de las 8:15, tiempo de juego. Tarde de encuentros, por ejemplo, otro diferente, no tiene nada que ver al fútbol. Entre el fiscal general del Estado, Torres Dulce, y el fiscal superior de Cataluña, el todavía fiscal Martín Rodríguez Sol, todavía fiscal superior, a quien se le ha abierto un expediente de destitución por dar consejos a los independentistas para celebrar el referéndum secesionista. Patricia Rossetti.
Martín Rodríguez Sol no quiso decir nada a los periodistas cuando llegaba esta tarde a la Fiscalía General del Estado, en torno a las 6 de la tarde. Tiene que dar explicaciones sobre lo que dijo y lo que quiso decir. Tiene derecho a defenderse. Eduardo Torres Dulce tiene que escucharle y el Consejo Fiscal, previsto en principio para el jueves, tomará conocimiento y emitirá un dictamen que no es vinculante. El Consejo Fiscal tiene que ser oído, aunque la decisión sobre el futuro del Fiscal Superior de Cataluña es del Fiscal General y, a propuesta de Torres Dulce, el Gobierno puede remover a un fiscal, según dice el Estatuto Orgánico del Ministerio Público. En un comunicado enviado ayer a sus compañeros, Rodríguez Sol dice que hablar con los medios tiene el riesgo de ser utilizado por unos u otros para defender o atacar posiciones y que, aunque procuró dejar clara su posición de respeto a la ley y que no cabe un proyecto independentista en el desarrollo de la idea, hay comentarios abiertos a un proceso sin crisis que, dice, han sido malinterpretados.
El Gobierno defiende la decisión que va a tomar el Fiscal General del Estado, aunque dejan claro que no se van a meter en ello. El ministro de Defensa, Pedro Morenés, ha dicho en la mañana de COPE con Buruaga que se va a cumplir la ley.
El Estado democrático o es respeta el Estado de Derecho o no es un Estado democrático. Y España lo es.
El gobierno de la Generalitat de Cataluña ha respondido a estas palabras anunciando que el Parlamento votará la resolución de independencia que rechazó el Congreso y se acelerará la redacción de la ley de consultas. Ojo, porque el Partido Socialista de Cataluña, si se vota lo mismo que en el Congreso, lo apoyará. El portavoz del gobierno de la Generalitat, OMS, ha pedido la misma contundencia con la que se ha expresado el ministro Morenés en la COPE al gobierno para fiscales, también para militares.
Ante estas declaraciones del ministro de Defensa, que realmente son muy contundentes, ¿no? Nosotros nos gustaría encontrar esta misma contundencia cuando se expresa un mando del ejército, ¿no? Porque esto daría confianza a todos.
Esos mandos del ejército están en la reserva y caben en un sidecar. El director del Centro Nacional de Inteligencia, Félix San Roldán, comparecerá el próximo día 19 de marzo en la Comisión de Secretos Oficiales del Congreso para explicar los presuntos vínculos de los servicios de inteligencia con la trama de espionaje de políticos y entre políticos catalanes, lo de Método 3, y también lo de la princesa Corina y sus servicios al Estado. José María Benito, portavoz del Sindicato Unificado de Policía, ha asegurado en declaraciones a la COPE que dos guardias civiles adscritos al CNI daban protección a Corina en sus estancias habituales en Madrid.
Había dos agentes que estaban encargados de su custodia cuando ella se encontraba en nuestro país. Parece ser que eran agentes de la Guardia Civil adscritos a Defensa y, por lo tanto, al estar adscritos a Defensa es de deducir que estaban que pertenecían al CNI, ¿no?
El presidente Rajoy ha abierto la puerta a difundir la identidad de grandes defraudadores Hacienda. Ha sido durante la sesión de control al gobierno el senador Ricardo Rodríguez.
En efecto, el gobierno se plantea cambiar la ley para difundir la lista de los grandes defraudadores fiscales. Así lo ha anunciado el propio Mariano Rajoy. Lo ha hecho con cautelas, ya que el presidente ha reconocido la delicadeza de la iniciativa.
Estamos estudiando posibles modificaciones normativas, de modo que los incumplimientos tributarios más relevantes puedan ser objeto de publicación, respetando siempre el derecho de tutela de los obligados tributarios afectados. Se trata de una cuestión delicada, la estamos estudiando en profundidad.
Antes de hacer este anuncio, Rajoy ha defendido la regularización fiscal como un instrumento útil en la lucha contra el fraude y la ha definido como excepcional, extraordinaria y limitada en el tiempo. El jefe del Ejecutivo ha incidido en que ni borra ni limpia posibles delitos.
De economía y de España se ha hablado también en el ECOFIN, en la reunión de ministros de finanzas de los 27 de la Unión. Bruselas ha dicho que hay margen para que España suba el IVA reducido, el que está al 4%, y también el impuesto que grava las gasolinas. El ministro de Economía, Luis de Guindos, Ha dicho que no. Bruselas, Miguel Sánchez.
Luis de Guindos deja claro que las recomendaciones de Bruselas son eso, recomendaciones. Bruselas recomienda pasar algunos productos del IVA reducido al general y el ministro dice...
Si ha habido una reclasificación de productos, el gobierno español que considera que eso es suficiente.
Bruselas recomienda subir los impuestos a las gasolinas y el ministro contesta...
Tomamos nota y lo recogemos. Eso no quiere decir en absoluto que el gobierno vaya a subir el impuesto de gasolinas.
Y Bruselas recomienda acelerar la prolongación de la vida laboral y de Guindos insiste en que las reformas ya se están llevando a cabo. Por tanto, para 2013 no habrá más impuestos, pero ¿y el año que viene?
A futuro iremos viendo lo que es la senda.
Ese futuro se desvelará cuando el gobierno presente su programa de estabilidad a Bruselas el mes que viene.
La senda es el año 14. El presidente de la nacionalizada Bankia ha confirmado que ese año, el 14, esperan empezar... a privatizar la entidad por partes, Carmen Lavallén.
José Ignacio Goiri Golzarri ha abogado por iniciar la privatización de Bankia en cuanto el banco genere valor y por llevarla a cabo por partes.
A mí me parece y me gustaría que a partir del año 2014-2015 se viera realmente valor en Bankia y se empezaran a hacer procesos de privatización pautal, digamos trozo a trozo, por entendernos, no todo a la vez.
Será el Estado como accionista único quien decida cómo hacerlo y también la estrategia para recuperar la multimillonaria ayuda pública recibida por medio de ventas en bolsa o de futuros dividendos. De momento, y visto lo visto según Goiri Golzarri, está claro que fue un error la salida a bolsa de Bankia que decidió Rodrigo Rato.
El colectivo de víctimas del terrorismo del País Vasco, COVITE, ha pedido al gobierno que no blanquee los crímenes de los etarras. El gobierno ha confirmado que algunos etarras huidos están intentando regularizar su situación en consulados españoles. Y el gobierno asegura que solo podrán reinsentarse quienes no tengan cuentas pendientes con la justicia. Juan Fernando Baño.
Aclara el secretario de Estado de Seguridad que aquel etarra que tenga cuentas pendientes con la justicia no podrá regularizar su situación. Lo dice después de confirmar que efectivamente varios miembros de ETA huidos en su momento han acudido a algunos consulados españoles en el extranjero. Solo en Bayona, en Francia, lo ha hecho una treintena para solicitar documentación legal que les permita volver a España. Francisco Martínez, secretario de Estado de Seguridad.
Puedo decir que han salido informaciones en ese sentido que ciertamente pues revelan que hay quien ha utilizado los medios que el ordenamiento jurídico permite pues para solicitar en los consulados de España su documentación, pero a partir de ahí yo no le puedo dar más información.
Aseguran fuentes de la seguridad del Estado a COPE que buena parte de los que están dando ese paso lo hacen al margen de lo que piense la propia banda terrorista. La Asociación de Víctimas del Terrorismo en el País Vasco pide al gobierno que no blanquee los crímenes de ETA. Para COVITE, que estos etarras no tengan antecedentes significa que sus delitos han quedado impunes.
En el Vaticano siguen esperando la llegada de todos los cardenales para poder cerrar la fecha del cónclave en la que se va a elegir al nuevo Papa, a buen seguro a partir de la semana que viene. Corresponsal en Roma, Paloma García Ovejero. No es posible la conexión con Roma. Hasta ahora completamos la crónica internacional. Manuel Ángel Gómez.
Pendiente del estado de salud de Hugo Chávez, que ha empeorado en las últimas horas, el vicepresidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ha convocado una reunión con ministros y altos mandos militares y está compareciendo ahora en televisión, entre otras cosas, elogiando la figura del presidente venezolano.
El ejército de nuestro libertador Simón Bolívar es parte de la obra maravillosa del comandante Hugo Chávez.
Estados Unidos acaba de presentar en el Consejo de Seguridad de la ONU un plan para imponer nuevas sanciones a Corea del Norte por su programa nuclear. El régimen de Pyongyang ha amenazado con anular el alto el fuego que puso fin a su guerra con Corea del Sur si le castigan con nuevas sanciones. Y en Siria, los rebeldes han capturado por primera vez una capital de provincia.
Conexión habitual a esta hora con la Dirección General de Tráfico para saber cómo se circula por nuestras carreteras. Fernando Pérez, buenas tardes.
Buenas tardes. Van a encontrarse con dificultades en la Comunidad de Madrid, en la M40, prácticamente desde Hortaleza hasta llegar a Coslada, sentido 3, sentido carretera de Valencia. Pueden encontrarse con problemas también en la 6, en la carretera de la Coruña, en la zona del plantío hasta Majadahonda, en ambos sentidos. En la entrada por la 1, la de Burgos, en la cuesta de los Dominicos y también sentido entrada, la 2, la de Barcelona, tiene algunas complicaciones en el entorno del acceso a la M30 desde Canillejas. Hay además algunos problemas en la provincia de Barcelona, complicaciones a la hora de transitar por la AP2 en la zona del Papiol y por la A2 en Cornellá. En las rondas B10 y B20, problemas sentido 1 de Trinidad y dificultades en la entrada por la C32 en Esplugas y por la C58 en la zona de Moncada y Reixac. También hay algunas complicaciones todavía en la provincia de Cádiz. En la Nacional 4, en la zona de Jerez de la Frontera, se mantiene cortado parcialmente uno de los carriles como consecuencia de la avería de un vehículo. Y recuerden que en Girona está cortada la Nacional 2 en Báscara por una manifestación.
El tiempo para lo que queda este día con Belén Montes.
Seguimos con el paraguas en mano porque la lluvia no va a cesar durante toda la noche, por lo menos en la mitad sur del país. En el resto habrá cielos cubiertos y tampoco se descartan los chubascos. Las temperaturas seguirán con pocos cambios, en todo caso subirán ligeramente en general.
Un minuto más de noticias e información regional en La Linterna.
Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE Madrid.
Buenas tardes, llueve en Madrid hasta ahora, 11 grados marca el termómetro en la Puerta de Alcalá. Mañana seguirá lloviendo y subirán las temperaturas. En las calles de la capital hay una incidencia en la M30, en el puente de Vallecas, sentido sur, provoca retenciones ya desde el nudo de Manoteras hasta este punto. Mal también entre el puente de los Franceses y San Pol de Mar. En el interior, mucho tráfico en la Gran Vía y en Colón y en las entradas por O'Donnell y Avenida de América. Y seguimos pendientes de la reunión entre Artur Mas y el presidente de la Comunidad de Madrid. Ha terminado hace escasos minutos y encima de la mesa han tenido el modelo de financiación y la declaración soberanista. Los parquímetros madrileños subirán en 2014 para los dueños de los vehículos más antiguos. El coste del SER dependerá de la antigüedad del coche y de si se usa energía limpia. Y mañana el príncipe Felipe asistirá junto a Ignacio González al fin de la excavación del túnel de ampliación del metro de Mirasierra. Sigue encendido la linterna con Juan Pablo Menarejo aquí en COPE.
Enseguida contamos la última hora del partido del Madrid con el Manchester.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Hola, soy Ernesto Sáez de Buruaga y cada mañana intento tener a mi lado a los mejores analistas y a los protagonistas de la noticia. El objetivo es darte a ti la mejor información desde que te levantas.
Ernesto Sáez de Buruaga.
De 6 a 10 de la mañana.
COPE. Estar informado.
Los 80 molaban, pero solo en música. Cambia de coche ya con el plan Vive Citroën 2013. Más plan, más Vive, más descuentos y más equipamientos. Este mes llévate tu Citroën Gran C4 Picasso desde 12.900 euros con más de todo. Financiando con Banque PSA Finance. Condiciones en citroen.es.
Citroën Creative Technology.
Como abogada de Legalitas me gusta tener la confianza de mis clientes, como Juan cuando conseguí que el casero le arreglara la caldera.
902 900 500. Legalitas, 902 900 500.
La despedida de un papa.
El día en el que el Papa Benedicto XVI renuncia oficialmente al papado.
En estos momentos está hablando el Papa, ¿verdad?
Entre vosotros está el futuro Papa, al que desde hoy...
El sonido y la información en directo desde el Vaticano.
Se cierran ya las puertas de ese helicóptero.
Benedicto XVI abandona para siempre el recinto de San Pedro.
Absolutamente emocionante, sigue saludando.
COPE, estar informado. Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles. COPE. Estar informado.
Adiós kilos con el método internacional Naturhaus, la solución efectiva y natural. En Naturhaus, un experto en nutrición te asesora y te motiva para conseguirlo con seguimientos semanales gratuitos. 4 millones de personas ya avalan los resultados, más de 2.000 centros en 40 países. Infórmate en naturhaus.com y di adiós a los kilos de más.
Ernesto Sáenz de Buruaga.
Hola, muy buenos días a todos. Bienvenidos a la radio, bienvenidos a su casa, la cadena COPE.
La información que necesitas para empezar el día.
Día de manifestaciones, entre ellas la de los sindicatos para protestar por la política económica del gobierno.
La noticia cuando sucede.
Los europeos están reunidos ahora en Chipre, en el Eurogrupo, y desde allí nos llega una última hora el presidente.
El análisis.
Pues tenemos muchas cuestiones que plantear. Vamos a hablar de Cataluña, vamos a hablar de la marca España, de lo que dijo.
En COPE, madrugamos contigo. De lunes a viernes, de 6 a 10. Ernesto Sáenz de Buruaga te informa en La Mañana.
COPE, estar informado.
Bueno, pues cuando usted me diga.
¡Tortilla!
¡Cómo mola! ¡Jamás me hubiera atrevido a tirarme sin instructado!
¡Tortilla tampoco!
Reina, ¿vamos a hacer a nombre y equipación?
Sí, hemos reforzado el equipazo que ya teníamos. Ahora somos Plus Ultra Seguros.
Pues enhorabuena.
¡Date chata!
Me siento seguro.
Plus Ultra Seguros. Ahora, ultra seguro de ti mismo.
Reina, ¿te volverías a tirar?
Sí.
Pero por lo menos cubre.
Deportes en la Linterna.
COPE, estar informado.
A ver, ¿con quién sale Mourinho, Fouto?
Bueno, pues eso es lo que todo el mundo quiere saber. Y la
pregunta,
que hace todo el mundo.
Última hora.
Sí. Y bueno, y la otra pregunta que hace todo el mundo es ¿cómo vas a ver el partido tú y con quién vas? ¿Y con el Manchester o con el Real Madrid? Imagino que con el Real Madrid, ¿no? Como buen español.
Como buen madrileño, además.
Además, por eso, aunque seas del Atlético de Madrid, que la gente sepa que hoy estás también con el Real Madrid, como todo el mundo.
Como todo el mundo, normal, sí.
Bueno, lo contaremos a partir de las 8:15 en el tiempo de juego, ¿eh? A las 9:45 es la gran cita, este clásico europeo en Old Trafford, escenario auténticamente de lujo para ver un partidazo entre el Manchester y el Real Madrid. En la ida, empate a uno. Pita el turco Kakir. Y a esta hora de la tarde queremos conocer, Miguel Ángel Díaz, ya en Old Trafford, si hay 11 inicial en el conjunto de José Mourinho. Hola, Miguelito, muy buena.
¿Qué tal, Isaac? Muy buenas tardes. No, todavía no hay confirmación oficial. Acaba de llegar el Real Madrid hace apenas 2 minutos al estadio. El césped no presenta su mejor momento. Veo a Xabi Alonso pisándolo, pero no hay confirmación, solo una duda, ¿quién va a ser el delantero? Si Gonzalo Higuaín o Karim Benzema, el resto, los mismos que jugaron en Barcelona la semana pasada, es decir, Diego López en portería, lateral derecho Arbeloa, izquierdo Coentrao, centrales Varane y Ramos, centrocampistas Alonso y Khedira, y a partir de aquí, Di María, Cristiano Özil, y vamos a ver quién es el delantero elegido.
Bueno, pues esperemos a la confirmación de ese 11. Fernando Evangelio, ¿qué rival le espera hoy al equipo blanco?
Ahí también hay dudas en la alineación. Vamos a ver si Giggs en su partido 1000 es titular o entra un ratito en la segunda parte. Vamos a ver si es Carrick Cleverley el centro del campo del equipo. Vamos a ver qué pareja de centrales mete también Alex Ferguson, si es Ferdinand Vidic o tiene opción Evans. Es decir, muchas dudas y también alguna duda en el planteamiento. Parece ser que el equipo va a salir 15-20 primeros minutos bastante fuerte y que después replegará.
Bueno, esa es la última hora del Manchester, también la del Real Madrid. También queremos conocer la opinión de la persona que va a narrar el partido en tiempo de juego, Manolo Lama. Manolo, desde Old Trafford, ¿qué partido esperas? ¿Cómo tiene que salir el Real Madrid para remontar esta eliminatoria?
Bueno, el partido que espero es un partido donde habrá máximo respeto entre dos equipos que han sumado 12 Copas de Europa, un partido donde si el balón lo tiraran en el centro del campo como si fuera waterpolo, tuvieran que ir los dos a buscarlo. Yo creo que los dos se quedarán en su área porque tienen bastante respeto y miedo a los contraataques de los rivales, donde evidentemente el Madrid tiene que buscar el gol, pero no se va a volver loco para ello. Va a mantener siempre a los dos centrales, al medio centro y a un lateral para hacer la cobertura e intentar atrapar a los tres hombres de arriba del United, el United que va a ocupar campo, sobre todo en su terreno, con muchos futbolistas por detrás de la línea de balón, y un partido que evidentemente lo va a marcar un gol. Si marca el Madrid, vamos a ver otro partido, porque el United se irá arriba, y si marca el United, tendremos que ver a un Madrid desbocado, buscándole dos goles para pasar a la siguiente eliminatoria.
Al Real Madrid le vale empatar a goles o, por supuesto, ganar en Old Trafford para estar en cuartos de final de la Liga de Campeones. ¿Ambiente que se espera en Old Trafford, Miguel Ángel?
Te puedes imaginar, lleno absoluto, aquí caben 75.000 espectadores, ya se han abierto las puertas, va a haber 3.200 aficionados que ya están entrando al estadio animando al Real Madrid, ya está también Florentino Pérez y gran parte de la directiva del Real Madrid tomando asiento en este estadio.
Bueno, pues a las 9:45 el partido entre el Manchester y el Real Madrid. También a esa hora se juega otro partido de octavos de final en Alemania entre el Borussia y el Shakhtar, con el empate a 2 de la ida, Evangelio.
Bueno, hay que decir que el Dortmund, si queda eliminado esta temporada, ya la tiene en blanco porque no va a poder ganar la Liga, está eliminado en la Copa, así que se lo juega toda una carta el Dortmund en Europa, y que el partido en teoría va a ser bastante atractivo. Tuvimos 4 goles en la ida, hoy los dos van a ir al ataque.
Y mañana más, mañana juega el Valencia en París ante el Paris Saint Germain con un mal resultado del partido de ida, 1-2 perdió el Valencia, pita el serbio Matic. Estamos en París, en Francia. Hugo Ballester, última hora del equipo de Emery.
En estos momentos está ejercitando el Valencia en el Parque de los Príncipes a puerta cerrada, con la duda de saber quién acompañará a Dani Parejo y Ever Banega en el centro del campo. David Albelda es quien tiene más opciones. Tissoko será el lateral izquierdo titular y arriba Jonas Feguli, Soldado. En el Paris Saint-Germain, Beckham apunta a titular y Valverde ha hablado hace unos minutos y ha dicho que solo piensa en pasar la eliminatoria.
Es normal que la gente considere más favorito al Paris Saint-Germain, pero aparte de eso, el partido hay que jugarlo. Y nadie sabe qué va a ocurrir mañana. Lo que ocurra mañana dependerá de cómo estén los jugadores, de cómo afronten el partido los jugadores, de muchas cosas. Y nosotros, desde luego, lo vamos a poner todo para ganar.
He dicho el equipo de Emery, era el equipo de Emery, ahora equipo de Valverde. Por cierto, sorteo de cuartos de la Champions el 15 de marzo y semifinales el 12 de abril. No hay cabezas de serie y en esos cruces ya se pueden enfrentar equipos del mismo país.
Deportes en la Linterna.
COPE, estar informado.
A partir de las 8:15 con Paco González y Pepe Domingo Castaño, 7:15 en Canarias, contamos en tiempo de juego todo lo que ocurra en la Liga de Campeones. Pero aparte de la Champions, hay más noticias que han ocurrido en este martes 5 de marzo. Por ejemplo, Antonio Ruiz, que ya se ha confirmado un secreto a voces que hemos contado aquí en Deportes COPE, la renovación de Simeone.
Sí, el Atlético de Madrid ha hecho oficial hoy en su página web el acuerdo formal de renovación del Cholo y de sus colaboradores por los próximos 4 años, es decir, hasta junio de 2017. Mañana, a partir de la 1:30 de la tarde, en la sala VIP del Estadio Vicente Calderón, se va a proceder al acto formal de presentación.
Noticia de última hora que también tiene que ver con el Atlético de Madrid, el brasileño Diego Costa, convocado por Scolari para los amistosos de Brasil ante Italia y Rusia. Por tanto, se esfuma la opción de que Diego Costa pueda jugar en la selección española. En el Barça, muchas críticas a los últimos malos resultados. Oliveros, hoy Mascherano se ha defendido de ellas, ¿no?
Así es, Javier Mascherano es uno de los futbolistas del Barça que mejor se explica ante los medios de comunicación a la hora de analizar la situación del primer equipo en los últimos 15 días.
Hace 3 semanas esto era Disney y ahora parece que es la casa del terror. Es más fácil vender y lo que vende es el problema, y creo que estas situaciones es cuando te hacen más fuerte, cuando aprendes, cuando es lo que te ayuda a crecer. El éxito te, como decía un gran entrenador mío, te deforma.
Hablando de Disney y de la Casa del Terror, eso casi casi parece lo de la sede de la final de la Copa del Rey. Luis Munilla, el viernes hay una reunión definitiva.
A la 1 se reúnen los dos clubes el viernes con la Federación. El partido de las 12 contó anoche que el Real Madrid ha pedido un estadio neutral porque le da mal fario lo de la final de Copa en casa. El Atlético quiere Madrid, la Federación también. Los ayuntamientos de Sevilla y Getafe han ofrecido la Cartuja y el Alfonso Pérez. Y Ángel María Villar no le da importancia que España sea el único país que anda a estas alturas sin sede ni fecha para la final de Copa.
Llevo 25 años... de presidente estoy acostumbrado. No daña la imagen de nada. De nada. Gracias a Dios. Nosotros decidimos cuando tenemos que decidir. Y así lo haremos. Gracias a Dios.
Y se sabrá el viernes, esperemos, esa sede de la final entre el Atlético de Madrid y el Real Madrid. Hoy tenemos Champions, mañana también, y el jueves juega el Levante, nuestro único superviviente en la UEFA Europa League ante el Rubin Kazán. Los rusos tienen problemas para viajar y además se sigue hablando del caso Martins, Pedro Zamora.
Sí, los rusos tenían que haber despegado a las 2:30, pero el avión acaba de hacerlo desde Ankara, en Turquía, donde han realizado una mini pretemporada. Según nos acaba de confirmar la compañía, el equipo ruso se ha visto afectado por la huelga de Iberia y tiene previsto aterrizar en Valencia al filo de las 11:30 de la noche con casi 5 horas de retraso. El jueves en Valencia le espera el Levante con el lío de Martins a cuestas. A esta hora el africano está más cerca de quedarse que de irse a Estados Unidos a jugar. Aunque, como ha dicho esta mañana el capitán Iborra, el incendio Martins puede pasarles factura.
Sí que es verdad que querríamos a lo mejor olvidarnos de hablar o de especular de esos temas. Esperemos que se solucione pronto. Al final nosotros no podemos hacer nada, ¿no? Tenemos que estar al margen, tenemos que aislarnos de todo eso, centrarnos en el Rubín, que es lo que nos interesa, y cuando llegue el partido pues dar el 100%, porque si no estamos al 100% y estamos distraídos, al final lo podemos pagar.
Y un par de declaraciones, una en el Rayo y otra en el Depor. En Vallecas, Piti, el capitán Vicente Soler, ¿qué ha dicho de su renovación?
El jugador finaliza contrato en junio y asegura tener ofertas interesantes. A sus 31 años afirma no poder esperar demasiado más.
Yo ya he dicho muchas veces que en el Rayo es en el sitio donde me quiero quedar, que valoro muchísimo lo que me ha dado el Rayo, que este es mi club y la decisión está en manos de los que mandan en el club. Yo no puedo hacer nada más. La paciencia pues a veces agota y no puedes esperar a lo mejor todo lo necesario que a lo mejor tú quieres.
Y en el Depor, Germán Dobarro, ¿los jugadores creen en la salvación del colista?
Bueno, más o menos. La verdad es que la situación del Depor es crítica. Ya contábamos ayer que en los despachos, si los administradores concursales hablan de 156 millones de deuda, Lendoiro reconoce menos de 100, 63 que bailan, y en lo deportivo se agotan los calificativos. Plaga de lesiones y Aranzubia, que no duda en calificar de hazaña la hipotética salvación del Depor.
Sí, sin duda. Al final, estando como estamos ahora mismo, pues sería una hazaña, ¿no? Pero bueno, no... Ha habido equipos que lo han conseguido y nosotros pues vamos a intentarlo.
Y una última noticia en segunda división, en el Racing, José Aurelio Gay, Gerardo Cisniega, ha dejado de ser entrenador del conjunto cántabro.
Sí, permíteme que me quede con el apelativo de Casa del Terror para el Racing, porque vamos ya por 3 entrenadores y vamos a por el cuarto, parece que va a ser Alejandro Menéndez. Hoy, por sorpresa y justo antes de entrenar, han cesado al entrenador. Él dice que le han echado los jugadores que no comulgaban con el segundo, y dice también que en el club esperaban que hiciese melancolía con un equipo que no está para eso.
Cogimos un cadáver
le hicimos el boca a boca, le pusimos una serie de trasplantes con los refuerzos y entre todos lo pusimos en pie y caminando, pero claro, hay gente que quiere que este cadáver corra la maratón de Nueva York.
Bueno, pues Gai, más expresivo imposible. Vamos con el polideportivo. Jornada en la Operación Puerto, Luis Munilla, ¿qué contamos?
Por primera vez se han escuchado las grabaciones telefónicas a Eufemiano Fuentes. Son conversaciones con Belda, con Labarta, con Saizo, Alberto León, entre otros. El Fuentes llega a reconocer que está histérico porque le faltan productos para tratar la sangre y habla en clave de tratamientos, medicamentos y ciclistas, incluso de asuntos personales que han provocado las sonrisas del médico en la sala, pero no hay nuevos datos relevantes.
Ciclismo, segunda etapa de la París-Niza, Arifrade.
Y segundo sprint que se ha apuntado el alemán de largo Shimano Marcel Kittel por delante de Viviani, Howard y Bosic. Viviani es el nuevo líder tras el abandono por una espeluznante caída del velocista francés Buany, que ha impactado con la cara en el suelo, pero parece que no tiene fracturas. Mañana se une al programa ciclista La Tirreno Adriático con Contador, Purito y Samuel, entre otros.
Baloncesto, tenemos Eurocup y hablamos también de la NBA, Pilar Casado.
El Usuma Bilbao disputa a partir de las 9:30 el choque de ida de los cuartos de final de la Eurocup frente al Ratio Farm en Alemania. La vuelta es en 7 días en Bilbao y además hoy la NBA ha confirmado su gira europea para el próximo mes de octubre. Este año el BEC de Bilbao será el escenario del único encuentro en España de un NBA. El día 6, Usuma Bilbao, Filadelfia 76ers.
Esta mañana nuestro compañero Luis Malvar ha estado en un desayuno con Sebastián Coe, que es lo más destacado, Luis.
Pues entre otras cosas que los Juegos Olímpicos de Londres han sido los primeros juegos de los medios sociales, pensando en la candidatura de Madrid 2020, indicó que lo más importante es explicar el por qué se quieren los Juegos Olímpicos al CIO y que las presentaciones en Buenos Aires serán claves y muy importantes para elegir la ciudad del 2020.
Y una última noticia en atletismo, Alex Salguero, el COI le da a Manolo Martínez el bronce de Atenas 2004.
Sí, el COI ha oficializado al atleta leonés Manolo Martínez como ganador de la medalla de bronce en lanzamiento de peso en los Juegos Olímpicos de Atenas en 2004. Manolo, que quedó cuarto en la prueba, se hace con la medalla tras la descalificación por dopaje del que fuera campeón olímpico el bielorruso Yuri Vilonov.
Bueno, pues recordamos lo más importante, la cita, Juan Pablo, 8:45, Old Trafford, Manchester-Real Madrid, también a esa hora el partido entre el Borussia y el Shakhtar. Lo contamos todo a partir de las 8:15 en tiempo de juego.
Mientras tanto, sigue la linterna.